Por cierto, era Elsa, de 5 años, la que nos hablaba. Y emocionarse por casi todo, preocuparse por las cosas, grandes y pequeñas, sentir el peso de las injusticias, molestarse por casi nada, son circunstancias en las que prácticamente todos nos hemos visto. Pero hay personas especialmente sensibles. Vamos a hablar de esto con Marian Rojas, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que ya es un bestseller. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, estás hablando de un tema que es interesante y que muchos oyentes se van a sentir identificados. Y estamos
¿Sí
hablando
te parece?
De...
Sí, si te parece, vamos a escuchar a dos de ellos, ¿eh? Porque,
ah, vale, estupendo.
Sí, sí, porque hay dos personas que nos han descrito esta circunstancia.
Yo me incluyo dentro de esas personas que tenemos exceso de sensibilidad. Percibimos cosas que los demás no ven, pero también por ello mismo sufrimos bastante. Los trucos son para nosotros de tener mucho cuidado porque cuando te quieren hacer daño saben por dónde entrarte.
Las personas hipersensibles captan más el sufrimiento así como las alegrías. Creo que la manera de tratarlas es igual que cualquier otra persona, pero quizá extremando un poco la manera de decir las cosas, pausado, con buena intención, en un momento que la persona hipersensible esté tranquila.
No sé si te responde a los pacientes que presenten estas altas sensibilidades, Marian.
Efectivamente, estamos hablando del PAS, ¿no? Que es lo que se llama hoy en día la personalidad altamente sensible, descrita por Elaine Aron hace unos años. Y yo siempre le pregunto, ¿no? A cuando tengo un paciente delante, le digo, ¿tú notas que te preocupas por los demás más de lo normal? ¿O buscas constantemente la tranquilidad y el sosiego? ¿O te alteran los lugares caóticos? ¿O percibes la realidad de forma intuitiva más profundamente que la gente que te rodea? Por ejemplo, estas son algunas de las cuestiones, ¿no? Y estos son algunos de los rasgos de las personas con PAS, con personalidad altamente sensible. Son personas que poseen un sistema nervioso más sensible y perciben con mayor intensidad los cambios y los detalles del entorno. Por ejemplo, un exceso de estimulación les puede perturbar profundamente. Y yo creo que, Cristina, este tipo de gente puede ser que hayan existido a lo largo de la historia y que siempre haya habido gente así, pero ahora ha salido a la luz y se ha estudiado más. Yo creo que se ha estudiado porque como vivimos en la sociedad más hiperestimulada de la historia, es más sencillo que los sentidos de ciertas personas se puedan saturar. Entonces, se ha estudiado mucho, hay un componente genético. En el año 2015 en la Universidad de Columbia se estudió que son personas que tienen una mayor disponibilidad a la norepinefrina y esto hace que tengan mayor viveza perceptiva y sensibilidad emocional. Y luego hay rasgos de personalidad que pueden surgir porque han sufrido en la infancia algún tipo de herida emocional, algún tipo de bullying, de acoso, que hace que sus sentidos se queden como más vivos, o simplemente puede ser que hayan desarrollado este tipo de personalidad porque tengan algo dentro de ellos que se desarrolle, que salga a la luz. Y entonces, ¿cómo suelen ser?
Pues son personas... un segundo. El hecho de que hayas dicho que el hiperestímulo en general, proporcione o propicie estas personalidades, nos hace pensar que estas se dan ahora más que antes.
Bueno, lo que yo creo es que si tú lees historias de algunos poetas, de algunos artistas, porque ahora te explicaré que sueles darse en personas muy creativas... claro, esta gente pues probablemente no sufría tanto porque esta gente sufre ante el exceso de estímulos, de sufrimiento, de dolor, de noticias negativas. Es gente que empatiza tanto que se ilusiona por una pequeña cosa o sufre desproporcionadamente ante una pequeña frustración. Es decir, sus sentidos, decía Jung, es un enorme procesamiento emocional y una enorme sensibilidad. Entonces, si el mundo no para de darnos noticias, de recibir estímulos, ruidos, sensaciones, es gente que se toma algo de comida y sus sentidos lo degustan de forma mucho más completa. Y, por ejemplo, hay grandes chefs que pueden tener un PAS, o puede haber poetas con un PAS, o músicos con PAS, es decir, o artistas o arquitectos. Yo tengo una amiga que escribe poesía que tiene un PAS, tengo un amigo que es arquitecto que tiene un PAS, es decir, suelen ser gente muy creativa porque tienen esas facultades más desarrolladas porque su relación con la realidad es mucho más cercana, mucho más, lo captan todo Y eso es un problema porque, claro, también se sufre mucho más. ¿Entiendes? Es gente que incluso una medicación les hace más efecto que a una persona que no lo tiene. Entonces, yo en este tipo de pacientes siempre doy dosis infantiles cuando tengo que dar una medicación para lo que sea, porque las medicaciones afectan más, tienen más efectos. Pero también, por ejemplo, tienen más facilidad para sentirse cansados y agobiados. Tiene una cosa muy buena y es que tiene una gran empatía y se pone en el lugar del otro, pero en ellos gana siempre la parte del corazón. Es decir, la parte de la cabeza cuesta más que sea la cabeza la que tome las decisiones porque el corazón es el que está siempre tomando las decisiones.
Luego, ¿Y esto es una patología? ¿Hay que tomar medicinas? ¿Qué podemos hacer?
No, no es una patología, es un rasgo de personalidad. Y lo más importante es darse cuenta que uno lo tiene. Y muchos de los oyentes lo estarán escuchando y se darán cuenta y dicen, ay, pues yo me relaciono con esto, ¿no? Lo segundo es ver hasta qué punto esto te hace sufrir. Y hay libros, la propia Elena Aron, yo en el mío también describo un poco este asunto, tiene un libro que lo explica y que detalla cómo hacerlo. Porque mucha gente con PAS tiene hijos con PAS, que es lo que se llaman los NAS, los niños de alta sensibilidad. Y muchas veces estos niños sensibles, hay que tener en cuenta, Cristina, que la sensibilidad está muy reñida en el siglo XXI, porque parece que la sensibilidad va en contra de la fortaleza que se pide, que lo emocional se asocia a la debilidad. Y muchas veces la sensibilidad está asociada pues, a mayor inteligencia, a mayor creatividad, pero hay que entender que uno lo tiene y relacionarse con eso de forma sana, intentar, si uno sabe que los ruidos excesivos le alteran, pues medirse, que si el cansancio te cambia un poco y estás más irritable, entenderlo, es decir, conociéndote, puedes enfrentarte a la realidad de forma mucho más sana, pero no para nada es un trastorno, a menos que tú no sepas capaz de gestionarlo. Y ya te digo que hay muchísima gente muy exitosa que lo tiene, pero cuando uno no sabe que esto es lo que tiene, sufre mucho. Esto yo quería hablar de este tema, Cristina, porque yo le hice un apéndice en mi libro muy sutil sobre este tema y no sabes la cantidad de gente que me ha escrito solo por ese apéndice diciéndome, ahora entiendo por qué yo sufro tanto, por qué estos temas me afectan tanto, por qué los ruidos, por qué las luces, o por qué ciertas noticias, o por qué me tengo que alejar de algunos entornos. ¿Me entiendes?
Perfectamente, perfectamente. ¿Qué recomendarías finalmente?
Pues mira, yo lo que recomendaría es que los que sufran de esto que no se agobien, ¿no? Ya decías George Sand que la cabeza busca, pero es el corazón el que encuentra. Y entonces, si tienes esa capacidad tan buena de intuir la realidad, que no la pierdas, ¿no? Pero cuando notes que es el corazón el que hace un golpe de estado y que todo lo que te sucede simplemente está regido por la sensibilidad, intentar cuidarte, entenderte, y si necesitas pedir ayuda para gestionarlo de una manera que no te haga sufrir, que no tengas miedo de pedir ayuda, porque los profesionales en este tema pues tenemos experiencia y podemos ayudar.
Marian Rojas Estapé nos ayuda cada sábado. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana. Un abrazo.
Vamos a hablar del tiempo, que también influye muchas veces en las personas con altas sensibilidades y en las que no.